Drunk. Praise the Lord.
Gloria a Dios. Se me olvidó. Pueden tomar asiento, por favor. Bueno, pues primeramente, qué privilegio de poder estar aquí con ustedes esta noche. Qué privilegio es de darme cuenta de que en esta plataforma han estado personas como nuestro pastor Mario, como el pastor Cash Luna, como Carlos Ortiz, como pastor Alicet, como pastor Mario Jr., como pastor Epili Miñana, como Marcos Witt, y ahora como Freddy Corona. Amen. Pero lo que quisiera decir, una vez estaba viendo un pastor que lo invitaron a una iglesia, entonces dijo algo muy bonito, y le quiero piratear lo que dijo él para dárselos hoy, conforme a lo que es nuestro pastor. Dijo, si las estrellas de la noche, que están bien bonitas, salieran solamente una vez al año, dice, yo estoy seguro que toda la gente saliera de su casa a ver las estrellas bien bonitas todos los días. A mí, no esa sola, toda la noche, ese mismo día nomás, que sale una vez al año. Está seguro que eso pasa. Y yo dije, ¿sabes qué es la verdad? Porque es bien curioso que hacemos lo que está tan hermoso como las estrellas, como cualquier cosa. Y nunca quiero que se haga rutina de que toda la gente esté bien excited, bien emocionada porque está el pastor Satirio o está cualquier persona. Pero cuando está la estrella del hogar que el Señor puso aquí a nuestro pastor Mario, a saber que vamos a honrar y a respetar a la estrella del hogar. Amén. Vamos a hacer al pastor. Y mientras entro al tema que Dios me dio para hoy, quiero dejarles saber que están aquí por una razón, sinceramente. El Señor tiene una palabra grande para ustedes que los va a desafiar, que los va a levantar y que les va a dar el poder para seguir viviendo la victoria que quiere del Señor que vivan ustedes. Dios te puede dar revelación por un hombre imperfecto. Amén.
Amén.
Dios te puede dar perfecta revelación por un hombre imperfecto. Así es que hay que siempre también tomar de cuenta que no importa qué hombre de Dios esté en la plataforma, hay que tener nuestro corazón abierto y la mente receptiva para saber que la palabra de Dios está en la plataforma.
Amén.
Así es. Y para darles un ejemplo, yo doy muchos ejemplos porque con los jóvenes necesitas dar ejemplos, porque si no te avientan tomates o se quedan dormidos o platican entre ellos. Así que tienes que dar muchas ilustraciones para que entiendan lo que estás diciendo. Me acuerdo una vez que estaba viendo la pelea de La Hoya y Mayweather, dos boxeadores muy buenos, y yo ordené una pizza por teléfono. Entonces yo estaba bien metido en las peleas preliminares y no me di cuenta que pues mi pizza no llegaba. Yo estaba bien enojado, les llamé con una autoridad a la persona donde les pedí la pizza y dije, ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué tal el servicio es este? Se salen ustedes, tengo 2 horas esperando la pizza y no llegó. Y me dice el señor, no, disculpe señor, es que fuimos y le ordenamos su pizza y tocamos el timbre y llamamos por teléfono y usted nunca abrió la puerta, disculpe. Y yo dije, chale, la neta. Y es lo que pasa con nosotros cuando venimos a la iglesia tal vez. El Espíritu Santo de Dios trae la revelación para tu corazón, sino que como estás bien distraído con otras cosas a veces, nunca vas a abrir la puerta y nunca te llega la revelación de Dios. Entonces sales de la iglesia y dices, no, pues qué gacho estuvo, yo no aprendí nada. Pero porque sí vino para ti, nomás que tú estuvieses muy distraído y no abriste la puerta. Praise the Lord. Entonces, ya que dije eso, quisiera empezar ya con esto, porque I'm not just a preacher, I'm a teacher. Yo no soy más predicador, también soy maestro. Pienso que tengo que doy más enseñanza. Y para empezar, quiero decirles que el enseñar es explicar, mientras predicar es proclamar. Enseñar es explicar y predicar es proclamar. Y el problema es que a veces yo personalmente lo viví, que yo proclamaba un chorro de cosas, pero no enseñaba nada, y la gente salía y no sabía nada. Pues, oh, pues ¿de qué habló Freddy? ¿Quién sabe? Pero estuvo bien chido. ¿Y de qué se trató? No, pues quién sabe. ¿Y qué principios aplicaste? No, pues quién sabe. ¿Y qué más vas a aprender? No, pues quién sabe. Y eso es lo que pasa. Para darles otra ilustración, yo, ahí donde voy yo practico mucho lucha grecorromana y artes marciales mixtas y box. Van muchos chavos a veces que se juntan con varios peleadores y porque ven lo que está pasando, dicen, eso se ve muy fácil. Eso se ve chido. Yo también soy así. Y van y se compran los guantes más caros de $120 y los chores chidos y todo así. Y llegan y dicen, yeah, I can fight, I'm going to throw it down. Y se meten al ring y... Eso es lo que pasa cuando proclamas algo sin que te enseñaron nada. Entonces, lo que yo quiero hacer hoy es no nomás proclamarles la palabra de Dios, sino que enseñarles para que ustedes la puedan aplicar. Entonces, ver un resultado. ¿Amén? That's a lot better. Eso está bien. Yes. Gloria a Dios. Y es lo que necesita, fíjense, es lo que necesita sinceramente el reino de Cristo, el reino de Dios, el reino. Porque Dios nunca, Cristo, cuando lee los evangelios, Matthew, Mark, Luke y John, cuando lee los evangelios de la palabra de Cristo, nunca sale la palabra religión de la bolsa, de la boca, sino que siempre anda hablando de un reino. Y aquí en el reino de Dios se necesita enseñanza. La enseñanza, dijo un amigo mío, es la clave para levantar el reino. La enseñanza. Dice que el pueblo perece porque el diablo está muy pesado. El pueblo perece porque el diablo nos está atacando y tiene legiones de diablos que nos están matando. ¿Por qué perece? Falta de conocimiento. Entonces, Dios está levantando una generación nueva ahora. Es un vino nuevo que está dando hoy. Una generación nueva que está necesitando ser enseñados. Today's generation needs teaching. La generación de hoy necesita enseñanza. Eso es lo que pasa con todo lo que está pasando. Últimamente, miren que lo único que el diablo puede usar para derrotarte es tu ignorancia de la palabra de Dios. Es lo único que pasa. Últimamente, the only thing the devil can use to destroy you es tu ignorancia de la palabra de Dios. Entonces, voy a estar hablando del libro de Hechos hoy día, porque veo que hay muchas cosas muy similares en el libro de Hechos a lo que está pasando en nuestra vida. Si se dan cuenta de lo que está pasando. Vino un profeta y nos dijo que lo que está pasando aquí en la Iglesia Internacional de Las Vegas es algo completamente creíble, algo grande, algo pesado, amén. Que va a estar removiendo cizaña. ¿Se acuerdan? Entonces yo cuando dijo eso al pastor dije, ¿cizaña? ¿Quién es cizaña? Yo no conozco a esa señora. Yo no sabía lo que era, la verdad. Dije, van a remover a la señora cizaña, gloria a Dios. Pero cuando le dije, luego mi esposa me dijo, no, cizaña, se trata del versículo. Yo busqué en mi Biblia en inglés. Ok, ya entendí lo que era. Entonces ya capté eso. Y veo que oh, Dios va a estar removiendo cizañas. Si todos me acompañan, por favor, al libro de Hechos 19, empezando en el verso 11. Y si me lo ponen aquí, ok, qué bueno. Y para darles un poquito de esto, debemos de entender lo que es la palabra de Dios. Debemos de saber que la palabra de Dios es por lo que vivimos. Debemos de entender que la palabra de Dios es lo más fuerte para nuestras vidas y que de esto nosotros vamos a hacer las decisiones para nuestra vida, amén. No importando lo que hice extremo al máximo, quién sabe cómo se llama ese show, no importando lo que hice en las noticias, no importando, a mí no me importa nada. Yo no estoy participando en la recesión, porque yo estoy participando en la palabra de Dios. Praise the Lord. Y es la verdad. Entonces, el libro de Hechos es un libro muy importante, muy diferente en la Biblia. Para darles un poco de historia de lo que es el libro de los Hechos, fue escrito, según los teólogos, por el doctor Lucas, un doctor de medicina que en esos tiempos andaba con todo lo que era de la iglesia temprana. Más o menos en el año 60 o 70 se escribió, no saben exactamente cuándo, pero la razón que les doy la historia de eso es para que entiendan que es un libro que nos da, como quien dice, el desarrollo de la iglesia temprana. Y es necesario entender esto para saber lo que está pasando en la iglesia de hoy y ver qué tan similar es a lo que está pasando hoy. Entonces, ese señor era una persona muy inteligente porque era doctor. Yo no conozco un doctor que esté torpe. Hay doctores que saben mucho. Y el doctor este escribió esto como un relato de la historia. No es una revelación que le dieron como a Juan, que en el Apocalipsis le dio una visión al Señor, sino que simplemente estaba escribiendo lo que estaba pasando en el día de los Hechos. ¿Están aprendiendo? Entonces lo que pasa en esos días era un tiempo de como ahorita, la unción de Dios estaba derramando machinmente, mucha unción había mucha unción y andaba pasando algo muy grande. ¿Y cuántos de ustedes saben de cuando pasa algo grande todos ahí quieren estar? Cuando pasa algo como llega a la televisión, llega a las noticias y yo también quiero estar y te pones allá atrás y le haces así. O cuando esté pasando algo grande así, tú te quieres ver muy acá. Si está algo de la moda, tú quieres vestirte como lo que está de la moda. Si está pasando que esto, quieres estar ahí. La gente siempre se quiere meter a donde está la bola. Y como quien dice, la unción era lo que estaba pasando en este tiempo. Y en ese tiempo de historia había mucho lo que se llama en inglés sorcery. ¿Cómo se dice en español? Sorcery. Hechicería. Hechicería. Disculpen, ustedes me hacen un paro con el español. Amen. Había mucha hechicería, porque haz de cuenta que cada vez que hay algo grande, ¿cuántos saben que siempre hay una imitación de lo que está pasando grande? Siempre. No puede sacar a alguien una camisa chida porque de volada viene otro querer sacar algo como eso, que nunca se le dio la visión, nomás que agarran visión de otra persona y quieren imitar lo que está pasando. Entonces, lo que el Señor estaba haciendo en esta idea de la iglesia nueva aquí, era cuando se estaba proclamando el poder de Jesucristo y el ser nacido de nuevo y tener el Espíritu de Dios que te cambia y que te transforma tu vida y tener una unción poderosa. Ya ando escupiendo mucho, pero es la unción. I promise. Esa es la unción de agua. Entonces, lo que estaba pasando en ese tiempo era unas cosas machines, grandes, perronas. Vamos a Hechos 19, 11 otra vez aquí. Y voy a estar leyendo yo de la versión, aquí no las ponen, yo voy a leer de aquí y luego se los voy a leer de la nueva versión internacional, porque es una versión que se como que abraza más lo que quiero decir. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Déjeme paro ahí de volada. ¿Quién hacía milagros? Una gente dice Pablo, otros dicen Dios. ¿Quién hacía milagros? Dios hacía milagros por la mano de Dios. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaban invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esteba, judío jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo al espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, el espíritu malo dijo esto: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían participado en la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar de volada. Señor y Padre, te doy gracias por esta oportunidad que nos das tu palabra. Heavenly Father, speak through my mind, think through my mind, speak through my mouth. Habla por mi boca, Señor. Habla a los corazones de hoy. Te damos la gloria por esta palabra que vas a derramar. En nombre de Jesús, toda la gente dice. Para entender la palabra un poco más, voy a estar dando como un exégesis, voy a estar como abriendo toda esta palabra. Una vez estaba en una escuela de arte y fuimos a ver unas fotos de la Capilla Sixtina. Entonces hay unas fotos bien hermosas, unas pinturas que hizo Miguel Ángelo. Una artista que estaba muy, muy fuerte. Y dijeron: ¿cómo es que este señor hace estas fotos tan hermosas? Y dijo que él iba a las autopsias para entender cómo se abren los cuerpos, cómo están los músculos sobre otros músculos, los tendones sobre otros tendones y la piel sobre ellas. Y dijo: yo, sabiendo cómo está la anatomía del cuerpo, puedo entonces dar una ilusión de lo que es correcto en un cuerpo. Y ese mismo principio vamos a usar para la palabra hoy. Vamos a abrir todo para entender, amén. Así se hace, porque así vas a aprender mejor. Yo soy un hombre de principios, voy a estar dando muchos principios. Así que si ustedes tienen notas, tomen notas. Y para los que no tienen notas, también tomen notas. Porque se necesita. Amén. ¿Y cuántos trajeron su Biblia? Amén. A los jóvenes les decimos: ¿cuántos no trajeron su Biblia? Y pues levantan la mano. Y dijimos: ¿quién vino a cortarse el pelo? Y pues nada, levanta la mano. Porque cuando vas a cortarte el pelo, siempre llevas tu cabello. Cuando vienes a la iglesia también, siempre traes tu Biblia. Que no se te pueda quitar, que siempre traigas tu Biblia para entender lo que está pasando. Entonces, abriendo todo esto, vamos a empezar en el 11. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, a tal grado que los enfermos se llevaban pañuelos y delantales que habían tocándose el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Escucha esto, tu cristianismo debe ser de esa manera hoy en día, como Pablo, que todo lo que tú toques, hazte cuenta que dejas una completa, una renovación de lo que pase. Digan esto conmigo: si tu cristianismo no es contagioso, es que está contaminado. Si tu cristianismo no es contagioso, es que está contaminado. ¿Ves aquí lo que está pasando? Amen, praise the Lord. Si ves aquí lo que está pasando con Pablo, un mantel que lo tocaba, lo llevaba y hizo un impacto en otro lugar. Y eso es lo que Dios pide hoy en esta generación, que tenemos que estar a tal grado que el cristianismo de nosotros se contagia por donde andes. Si tu cristianismo no es contagioso, es que está contaminado. ¿Y cuántas veces nos pasa eso? Que como cristianos llegamos a un lugar y dice la gente, ahí viene este vato, no hombre. Entonces dices como que no eres grandioso como está el Señor. O sea, cuando eres cristiano, el Señor está en ti, amén. El Espíritu de Dios está en ti, amén. ¿Y por qué es que cuando llegas un Señor, si el grandioso y el glorioso está dentro de ti, por qué cuando llegas a un lugar no eres grandioso ni glorioso, sino fastidioso? Entonces, empiezas a saber, praise the Lord, que hay una diferencia en el cristianismo que estás viviendo. Tu cristianismo no es contagioso, pero donde tienes que llevar, tienes que entender, you have Jesus inside of you. Debe de toda la gente querer hacer, wow, que tiene ese chavo, que yo quiero lo que él tiene. ¿Y qué están haciendo ellos? Because I want to do what they want to do. Pero estamos en una época y en una era que haz de cuenta que dicen, no, es cristiano, no, hombre. No, hombre, mejor me voy al ¿qué? Al pure. Mejor me voy a bailar al sinaloense. Mejor me voy a lugares así. Pero pues ahorita yo estoy para declarar que la palabra de Dios se le está dando a los jóvenes y a los adultos y a los ancianos y a toda la gente, que vamos a hacer una revolución, amén. Que como lo que dijo el pastor Satirio de Santos va a ser sinceramente real, que la cizaña se va a quitar, amén. Y que va a haber un nuevo avivamiento en la iglesia, en el reino de Dios, praise the Lord. Es agua, es agua. Salud, hijo, atrás. Hace mucho calor acá arriba. Sorry. Entonces, el segundo versículo que está aquí es el 12, dice, tal grado que los... 13, vamos a ir. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían, en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. Escuchen eso. ¿Cómo es que un cristiano va a decir eso? En el nombre de Jesús que Freddy predica. En el nombre de Jesús que el pastor Mario predica. Pero en este día aún hay gente así que no necesariamente hablan eso, no dicen en el nombre de Jesús que el pastor predica, sino que en la manera que estás viviendo estás representando un Cristo que no es personal. ¿Entiendes? Estás representando una relación que ni tienes. Estas personas están diciendo, nosotros conocemos a Cristo. We know Jesus. And in the name of Jesus that guy preaches, get out. En el nombre de Jesús que esa persona... Pero ustedes saben que es muy diferente de que yo diga, por ejemplo, yo conozco a Vianet, pero que Vianet me conozca a mí es otra cosa completamente diferente. Amen. Hay gente en este lugar, no, aquí no, gracias a Dios, pero hay gente en esta época que dice, hablan de Jesús, pero que Dios sinceramente dice, away from me, I never knew you. O sea, nunca te conocí. I don't know who you are. Yo no sé quién eres tú. Es decir que, escucha, hermano, Dios está queriéndote hablar y te dice, ya basta. Yo te quiero a ti. Quiero tu personalidad. Quiero, I want you. A mí no me importa lo que esté pasando. Gente nomás viene a la iglesia, pero nunca tienes un tiempo de intimidad. A los jóvenes les decimos, gente no tiene un lugar, un secret place en tu casa donde te vas a meter y ahí no te va a molestar nadie ni te vas a hincar y vas a estar en el proscuneo como nos enseñó la pastora. En esa alabanza machín, en esa metida la palabra que nadie te saque de ahí. Yo a veces en mi casa entro al closet, porque tenemos un walk-in closet, y está mi esposa tirada de piso y digo, ¿qué le pasa? Y luego veo que pues ella está en su proscuneo y yo la dejo ahí en el closet otra vez. Y eso es lo que pide Dios hoy de nosotros, que tengamos esa personalidad con Él. Que no importa quién te vea, quién no te vea, quién te den props, quién no te den props, sino que tú digas, I love Jesus. Y una gente tiene, por ejemplo, un garage en su carro, y trae eso, le gira a los jóvenes también. Tratas mejor a tu carro que a Dios. Tienes un cuarto para todo tu carro en tu casa, pero no tienes ningún cuarto para meterte a leer la palabra de Dios. Es una cosa que sinceramente no es para estar jugando. Los jóvenes estamos listos para levantar esta cosa nueva que el Señor nos está pidiendo. La hechicería, entiendan que en ese tiempo era una imitación de lo que era la unción de Dios. En ese tiempo los hombres de Dios hacían cosas tan perronas que en una noche se convertía un chorro de gente. En una noche gente era sanada, gente era algo grande. Y la gente miraba eso, a gente que no tenía al Señor, y de volada querían agarrar lo que tenían ellos, pero sin tener el tiempo que ponía Pablo, que ponía toda la gente. Si me pones por favor, Carlos, Acts chapter 8, Hechos 8, al 9, al 12. Si van ustedes también, disculpen, a Hechos 8, del 9 al versículo 12. Y aquí hay una historia, y cuando, yo les animo que cuando vayan a su casa que se lean todo el libro de Hechos de una vez para que entiendan lo que está pasando aquí. Y es la misma cosa que está pasando hoy en Las Vegas.
¡Aleluya!
Praise the Lord. A mí me gusta la pastora porque está, she's strong about it. Vamos a leer esto. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente en Samaria haciéndose pasar por algún grande. Haz de cuenta que había una persona que quería ser como un gran pastor, pero hacía pura hechicería, hacía cosas malas. Lo que hacía el hombre de Dios con la palabra de Dios y la fuerza y la unción de Dios, esta persona hacía con puras cosas del diablo. Y también eso es lo que pasa hoy día. Entonces aquí dice, a este oían atentamente todos se le ponían así, se le caía la boca, la lavaba cuando lo escuchaban hablar, desde el más pequeño hasta el más grande. Mira nomás la influencia que tenía este hombre, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, ahí está la verdad, y en nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Es decir, que no importa qué tan chido esté la brujería y la hechicería, la palabra de Dios siempre es la cosa real, es lo que de veras hace las cosas. Pero cuando creyeron, den un aplauso, praise the Lord. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Next scripture. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba al Espíritu Santo, les ofreció dinero. Mira, va a haber un tiempo sinceramente aquí que van a haber gente que van a dar dinero no para honrar a Dios, sino que para sinceramente ellos querer tener lo que tiene, lo que solamente se agarra con el tiempo de intimidad con Dios. Diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Mi Biblia dice más chido. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Wow, eso está pesado. Yo tengo una versión que se llama The Message Translation. Literalmente dice, vete al infierno con tu dinero. Que así le dijo él a él. Y eso es lo que está pasando hoy. Gente va a querer venir y pagar su salvación, como quien dice, y querer que con el dinero. Y entiendan que eso pasaba. Simón tenía dinero porque él cobraba por lo que estaba haciendo, por sus hechicerías, por sus limpias, por sus shows fancy que hacían. Pero yo te quiero dejar saber que la unción de Dios es atractiva. Y cuando de veras tiene la unción de Dios sobre tu vida, mira, no hay ninguna persona en la Biblia que está ungida que era pobre. No hay ninguna persona. Cada vez que ves a alguien ungido, o en la Biblia o en la vida real, abundan con dinero. Porque es real, porque el dinero viene por añadidura, todas las cosas vienen por añadidura. Cuando sinceramente buscas a Dios y tienes desunción poderosa sobre tu vida, la feria se te viene a ti, tú no vas ahí para allá. El dinero te espera donde tú vas, porque ponte a pensar esto, el dinero no te persigue, sino que te espera. Porque cuando estás ungido, siempre vas a estar en el camino de Dios. El Señor trae tu provisión siempre cuando tú eres obediente. ¿Se acuerdan que el Señor provió carne por un cuervo para un hombre de Dios? Él a donde iba dijo, okay, God, I'm going to do what you're telling me to do. Okay, Señor, yo voy a hacer lo que tú me dices que haga. Y ahí donde estaba, ahí estaba la provisión. Acá donde estaba, ahí había una viuda para pan con él. Y cuando tú tienes la unción de Dios, cuando tienes esa personalidad con Cristo, Él te dice, vete para acá, aplica en este lugar, no inviertas en esto, invierte en esta otra cosa y no vas a necesitar otras cosas más que al Señor y su palabra. Amen. Ain't that the truth? Esa es la verdad. Sino que aquí Simón, en Hechos 8, Simón descuidó lo que era maravilloso de Dios. Y dijo, yo no quiero tener nada que ver con eso. Yo no quiero orar, yo no quiero meterme a la palabra, yo no quiero vivir en integridad. Yo no quiero vivir en santidad. Pero ahí te hago una feria, dame lo que tienes. Al infierno con tu dinero también. Porque no necesitaba su dinero. Gente piensa que estas personas eran pobres. Si fuera pobre, yo estoy seguro que le hubiera dicho, pues dame la feria, yo te digo que le hagas así de esta manera. Pero era tan abundante el dinero que él tenía que él iba a decir, ¿tú crees que tú, un brujo del diablo, piensas que ese poco dinero que tienes tú me va, you know, you think it's going to change my mind? Y en el reino de Cristo tenemos que tener esa mentalidad, que no importa cuánto te vayan a pagar por hacer una tranza, tú dices, yo tengo la unción de Dios y yo no necesito ese poco dinero para que tú me digas esto. Amén. Pero cuando caminas en la integridad, cuando caminas en la integridad de la palabra de Dios, entiendes que ciertamente Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria y en Cristo Jesús. Amén. Y de tal manera que has te dado a ti. Mi esposa y yo decimos, we don't, así, con los $5,000 que nos paga el banco, ¿crees que vamos a hacer lo que hacemos? No, we make a living off our giving. De lo que damos, Dios nos da más, tenemos más así. Tu salario no es con lo que va a dar tu visión. Tu salario que tienes ahorita no es con lo que va a dar tu visión. Eso me lo enseñó mi esposa. Tu salario es solamente una semilla, una cosa que para que dé el Señor, para que tenga semilla, para que entonces tú agrandezcas tu cosecha. Amén. Ahí de volada pacten todos porque eso está pesado. Mira, amén. Era a fake anointing, una unción así nomás. Y a veces usamos esa palabra unción. No, que la unción está pesada, no, que la unción está así. Pero a veces la gente ni sabe lo que es la unción. A veces nos perecemos por la falta de conocimiento. Déjame dejarte una básica entendimiento de lo que es la unción de Dios. La unción de Dios es el poder de Dios que tiene tu vida para hacer resultados. Nos dice el Antiguo Testamento, the yoke destroying anointing of God. La unción de Dios es lo que ayuda a un drogadito en un solo día ya nunca usa las drogas. La unción de Dios, amén. La unción de Dios. La unción de Dios es lo que hace a un joven que está adicto a la pornografía en un solo día dejar todo eso. La unción de Dios no es lo que te tira ahí nomás y estás temblando. Eso puede pasar, obviamente, sino que te levantes y seas diferente. ¿Cuántas veces yo salí de iglesias también y salía y era la misma cosa? La misma cosa. Porque era una cosa, una grandotota así de pura emoción, pero no había nada de convicción en mi vida. Sino que hasta la palabra de Dios hizo real en mi vida. Entendí lo que es la unción y cambió mi vida. Y ahora diariamente camino en esta palabra y estoy cambiando vidas mientras el Señor me cambia a mí. Estamos haciendo un impacto en nuestra gente. Para obtener la provisión de Dios, nos vamos otra vez a lo que estaba pasando. Les dije que el dinero te espera cuando tú estás en obediencia. Para obtener la provisión de Dios, que es el Espíritu Santo, amén, the Holy Spirit, necesitas tener la visión de Dios. Para tener la provisión de Dios necesitas tener la visión del reino, que es de levantar el reino. Simón no tenía la visión de Dios. Simón tenía una visión de su propia carne. Simón no tenía la visión de levantar un reino. No tenía mentalidad de reino. Tenía una mentalidad de que yo me quiero ver como el superstar con lo que están haciendo ellos para levantarme a mí solo. Yo me quiero ver así de esta manera, eso es lo que tenía este señor. Pero la provisión de Dios solo se te da cuando tienes la visión de Dios. Y tal vez si tú estás pidiendo algo por muchos años y no te está llegando, ponte a pensar, pregúntate, ¿es la visión de Dios esto que estoy haciendo? ¿O es solamente algo que yo quise? Porque en esto, esto es otro principio. Yo soy un hombre de principio, como lo que les dije. Si tú no haces lo que Dios puso en tu corazón, ultimadamente vas a hacer lo que el diablo puso en tu carne. Si tú no haces lo que Dios pone en tu corazón, últimamente vas a tener que hacer lo que el diablo pone en tu carne. Y es importante que tengamos estos principios en nuestra mente siempre para vivir la vida que Cristo nos llamó a vivir. Porque el momento que tú decides vivir por principio, El momento que tú decides vivir por principio, el éxito nace en tu vida. El momento que haces eso es lo que pasa ahí. Los hijos de Ézeba, de ese señor que estábamos escuchando ahorita, tampoco fueron llamados a tener la visión de Dios, sino que ellos mismos quisieron lo que ellos tenían. Y yo, cuando yo leí esa historia primero, por la primera vez, se me enchinó toda la carne. Porque imagínate el exorcista. Y que viene una persona y dice, en el nombre de Jesús, que esa persona predica, te ordeno que salgas. Y con su propia tranza se tranzaron, porque el mismo demonio los encueró y se los fregó y los sacó a todos. El mismo demonio. Así fue. Y eso es lo que le pasa. La unción atrae lo bueno y repela lo malo. La unción atrae lo bueno y repela lo malo. Acuérdate de eso. Cuando tienes la unción de Dios, sinceramente, atrae lo bueno y repela lo malo. Dice la Biblia, si te vas al 11 otra vez, dice que Dios hizo milagros extraordinarios por medio de Pablo. Haz de cuenta que Pablo ni quería, ni tenía en su agenda hacer milagros, sino que donde estaba, gente llevaba de él a otro lugar esos pañuelos para que se sanara la gente. Pablo no estaba de lugar en lugar, ok, aquí estoy para sanarte, what's up? Sino que gente decía, eso yo lo voy a llevar para allá. Y estos hijos de tal Ézeba se iban ellos mismos y decían, pues yo quiero hacer lo que hace él, y hacían lo que sean sus tranzas, lo que estaba pasando, sino que la unción atrae lo bueno y repele lo malo. Busquen la unción, hermanos, busquen la presencia de Dios, hagan el proscuneo. Yo estaba leyendo en mi Biblia, en mi diccionario griego, una de las cosas para proscuneo, como nos dijo la pastora, cuando con un perro te lambe la mano, o sea que estás en tanta sumisión al Señor, que eso es lo que quieres hacer, a su palabra, esclavo así a la brava, machín. Entonces es lo que estaba pidiendo el Señor en ese tiempo. La unción atrae lo bueno y repela lo malo. Yo cuando fui ungido, atraía a mi esposa. Ella me buscó a mí. Y nunca me canso de decir, me acuerdo de la noche que ella me pidió a mí que fuera su novio. Yo dije, amen, I am anointed, yo estoy ungido en el nombre de Jesús. Yo atraigo a lo bueno, amen, y repelo a lo malo. A esos tal hijos de Ézeba les faltaba la mentalidad de reino. Por eso estaban haciendo lo que hacían. Por eso ellos iban y decían, este señor que este señor predica, Jesús. Nunca dijeron, mi papi, mi papá, Abba. La palabra Abba, papi, mi papi. En el nombre de mi papi, salte. Y pues, ok, pues ya sabes lo que está pasando ahí. Si le llamas al señor Abba, papa, es el único lugar, mira... Para usar la palabra religión para que la entiendan en el espectro de que es toda la religión, entre los budistas, entre toda la gente así. El único lugar donde se puede decir a Dios Padre, ¿en dónde crees que es? En el cristianismo. Yo tengo un amigo que gastó $500,000, $500,000, y tiene fotos con una tumba así de Buda. Y tiene otra foto con una tumba, así una alta, donde está Mohammed. Tiene una donde está Hare Krishna. Y me dijo, ¿sabes qué? Todo el dinero que gasté, nunca encontré la tumba donde está Cristo. Nunca encontré, porque nunca la vas a encontrar. No, Dios nunca se muere. Y para... Y ahora déjame les explico esto, porque eso es una revelación muy grande que el Señor te quiere dar a ti. Estos hijos del tal Ézeba, no tenían la revelación de mentalidad de reino. No sabían que el rey era su papi. No sabían eso. Y incluso no sabían que ellos mismos podrían ser reyes. Y la gente dice, ¿pero cómo es eso, Freddy? ¿Qué estás pasando? Yo estaba leyendo la historia de Brasil, en cómo se colonizó Brasil. El rey de Portugal tuvo un hijo. El hijo dijo, yo no quiero ser príncipe, yo quiero ser rey. El rey le dijo, tú no puedes ser príncipe hasta que yo me muera. Entonces dijo, pues yo no quiero que te mueras, pero yo quiero ser rey hoy. El rey le dijo, la única manera que puedes ser rey tú es llevarte a otro territorio. Y lo llevó a Brasil, y ahí se hizo rey él. Simultáneamente habían dos reyes, porque uno no se murió. Es la misma cosa que pasa con ustedes, y nosotros santos, y nuestro Padre Celestial. ¿Entiende esto? En el cielo está el rey de reyes. En ese cielo no puedes ser rey tú, porque él es rey ahí, sino que eres príncipe tú. Tú no puedes ser rey hasta que se muera el rey. Pero ¿cuántos saben que Dios no se muere? Es por eso que el rey te puso en otro territorio que se llama en la tierra, para que tú puedas reinar aquí, tener la mentalidad de reino. No sé si me están entendiendo. ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? ¡Ah! No sé si me están entendiendo. Cuando entiendes eso, cuando se te viene esa rema, cuando entiendes que en este mismo lugar, por eso se te dice Nación Santa. Royal Priesthood, como sigan eso en español. Real sacerdocio. Real sacerdocio. ¿Qué es un real sacerdocio? Un rey. ¿Por qué crees que Dios dice rey de reyes? No está hablando del rey de Francia. ¿De quién está hablando? De Freddy Corona. De ustedes también. ¿Cuántos reyes y reinas hay aquí? Hay que empezar a actuar como reyes y reinas entonces. Thank you, Jesus. Cuando a mí se me vino esa realidad a mi vida, yo dije, I don't gotta be poor, no more. Ya no tengo que ser pobre un día más, sino que yo soy un rey. Yo caminaba antes y decía, me daban mi cheque cuando trabajaba en el gimnasio, en 24 Hour Fitness, y decía, no, pues ahorita de una vez voy a aprovechar, porque un día me voy a casar y van a venir mis hijos, y ya no va a ser el dinero para mí, sino para mis hijos. Vea que la gente sí decimos a veces, pero cuando leí esto dije, el mismo Dios que me da ahorita para comprarme mis zapatos, cuando tengo a mis hijos me va a dar para mí y más para mis hijos. Es el rey de reyes. ¡Ah! Esa, hermanos, es la bendición de Dios en plenitud. Esa es la bendición, que la bendición de Dios es para todos, pero no para cualquiera. Dios no hace excepción de personas. La bendición de Dios era tanto como para los 7 hijos de Seba, como para Pablo y para todos los que estaban haciendo. Sino que no tenían la mentalidad de reino, tenían la mentalidad de religión. Y hay mucha gente en este hoy día que tenemos la mentalidad de religión y que nos queremos ver muy acá y están enojados porque Freddy está predicando con una camisa de affliction y no tiene un suit, pero no tienen a una mentalidad de reino. Pero cuando empiezas a saber que la revelación de Dios te trae, se te atrae no porque te vistes muy bonito, pero claro hay que vestirnos bonito, a mí me gusta, porque los reyes se visten bien, pero también porque tenemos palabra de Dios. Amén. Tenemos la palabra de Dios. Digan todos, estoy ungido para vivir esta vida. Ciertamente así lo es. Ya que sabemos esto, entendemos que somos reyes. Como el vato de Brasil hizo, pues el Señor lo hizo hace mucho. Aquí estamos viviendo. Y ponte a pensar en esto, que el diablo está en este mundo como un ilegal. Y tú tienes la autoridad completa para poder decir al diablo, fuera de mis finanzas, fuera de mi vida, fuera de mi salud, fuera de mis relaciones, fuera de todo lo que está pasando. Entiende lo que está pasando aquí, mira. Hay una parte que nos explica que un mismo demonio, un solo demonio, solamente uno, se echó a 7, o 2, o cuantos eran, pero a todos se los llevó, que los encueró y salieron heridos. Una palabra dice, una versión de la Biblia dice que salieron sangrados, sin ropa, los dominó feo. Un solo demonio que está más fuerte, decía, porque en Marcos 5, somos legión, porque somos muchos. Y se rasguñaban así. Y en los jóvenes hay mucha gente que se corta, como yo me cortaba antes también. ¿Entiendes? Porque el demonio cuando está en ti, odia la imagen de Dios y quiere destruir la imagen de Dios que tienes tú. Cuando te ves en el espejo y dices, ah, oh, mira, qué bonito Dios, qué bonito rey. Entonces, esta es la revelación de aquí. Había uno que le ganó a 7. O sea, el demonio está más fuerte que tú sin Dios. Eso sí es verdad. El diablo te puede matar si no tienes a Cristo. Pero nosotros le necesitamos poner al demonio. You gotta put him in his place. Put him in his place. Ponlo en su lugar. Yo me acuerdo cuando yo estaba joven, y más chiquito, cuando tenía como 7 años, y yo me ponía a decir, I'm gonna do whatever I want. Yo le decía a mi mamá, yo voy a hacer lo que yo quiero. A mí nadie me va a decir lo que yo quiero. Me pegaban feo. Me ponían en mi lugar, como quien dice. Y hay unos cristianos que necesitan poner al diablo en su lugar. Amen. Y ante la... Amen. Praise the Lord. Aleluya. Y se oye muy bonito. Y se oye muy bonito. Pon al diablo en su lugar. Pero ¿cómo le voy a hacer? Por eso es la palabra de Dios. Romanos 16:20 dice que está aplastada su cabeza debajo de tus pies. Así es. La gente le da mucho crédito al diablo. Y cuando entiendes lo que se pagó por lo que tú tengas. te va a cambiar tu vida. Mi esposa y yo una vez llevamos una señora a comer con nosotros al Bellagio y pagamos como $70 por plato. Y esta señora tenía un concepto de humildad o como se diga. Era humilde la señora. Y pagamos $70 por su plato y se comió una gelatina. Y yo dije, what are you doing? Pagué $70 por tu plato, que estás haciendo como una gelatina. ¡Cómete todo lo que hay aquí! Le iba a decir yo. Y decía ella, no, pues es que yo quiero ser humilde, nomás aquí así. Y yo estaba diciendo, papi, así soy yo, ¿verdad? Cuando tú dices que yo pagué el precio mayor por ti y tú te conformas con lo chiquito que tienes. Tú te conformas con tu, según tú eres muy humilde, pero pues tengo casas para ti, tengo negocios para ti, tengo jóvenes machinas así para ti, tengo gente más así. Tengo una esposa para ti así. Así me decía el Señor antes, tengo una esposa para ti. Y yo decía, ¿de veras? Sí, yo tengo una esposa para ti que va a estar grande en la palabra de Dios. Joyce Meyer must retire, decía. Porque tiene mi esposa. Y yo la amo un chorro. Joyce Meyer está buena. Yo la veo casi todos los días. Pero mira, vuelvo a esto. Un demonio destruyó a 7 gentes. Y tú dices, ¿pero cómo le voy a hacer yo solo para destruir a 7 demonios que están en mi vida? Tú no entiendes que yo debo $80,000 a Sally May. Tú no entiendes que yo tengo cáncer. Tú no entiendes que yo tengo esto. Tú no entiendes que yo tengo esto. Yo digo, sí entiendo, discúlpame, I'm sorry. Pero lo que pasa es que tú tienes que entender esto. Ahí les voy a otra ilustración para que entiendan. Una vez yo estaba manejando en mi carro, iba al trabajo, y había una señora de esas de la escuela que tenía un sign de stop. Y levantaba el stop sign y pasaba así. Y todos los carros paraban. Y yo decía, estos carros la pueden pasar y ¡puf!, la destruyen. Es mucho más fuerte un carro que una señora con un sign de stop. Amén. Sino que lo que estaba aquí es, escucha esto, la autoridad que se le puso a ella es mucho más. Y esos carros tenían que rendirse y parar cuando ella levantaba su stop sign. La autoridad que se te ha puesto a ti como rey es mucho más poderoso que un demonio. Y un demonio tiene que rendir para cuando tú te pones, tú dices, para, ahora. That's the truth. Esa es la verdad de Dios. Y si no lo sabías, ahora lo sabes, ya no hay excusa, empieza a vivirlo todos los días, empieza a confesar la palabra de Dios todos los días, empieza a meterte a la palabra de Dios todos los días, empieza a entender esto todos los días. Mira esto de aquí, estos 7 hijos eran de qué, de un tal sacerdote que era uno de los jefes judíos, ¿verdad? Era uno de los meros meros. Escucha lo que Dios está diciendo hoy. Dios va a quitar a hijos de meros meros que están en altos lugares, los va a quitar a ellos para que gente que tienen a Dios, que se pongan ustedes allá arriba, amén. Las riquezas de los impíos vienen a ustedes porque tienen la verdad, porque tienen lo que es realmente esta personalidad con Cristo. Because you have the personal relationship. Then it's the personal relationship. God doesn't waste paper. Dios no gasta papel. Cada cosa que hay en la Biblia es porque Dios te quiere decir algo. Así es. Y si está el Seba, que era uno de los sacerdotes judíos, yo estaba en la noche, ¿y eso qué voy a decir, Señor? And then he told me, me dijo, pues es que él era uno de los meros meros. Hay gente en este día que están en posiciones altas, que no saben quién soy yo, que llaman, que Freddy, el Cristo que predica a Freddy, a esos mismos, el diablo mismo los va a tener que quitar para que tú puedas tomar su lugar. Así es, eso es lo que está pasando. En Juan 10, 14, no, pues sí, ve ahí si quieres, pero yo lo voy a decir nomás así a la brava. Dice que Cristo dijo, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Y escuchan mi voz y me persiguen. Así somos las ovejas del Señor, ¿verdad? Para que entiendas, para si de veras la gente dice, yo amo mucho a Cristo, yo amo mucho al Señor. Si sinceramente es así, es porque estás, sabes, conoces su palabra. Dios ama tanto a la palabra que se llamó él mismo la palabra. En Juan 1:1, in the beginning was the word and the word was God. En el principio había el verbo y el verbo era Dios, así dice de él mismo. Entonces yo quiero levantar unos jóvenes nuevos que en donde estemos sepamos la palabra de Dios, que en donde estemos actuemos sobre la palabra de Dios, que donde estemos influenciados por lo que dice la palabra de Dios para nuestras vidas. A veces cuando tienes depresión, mírate en el espejo, y no digo el espejo, sino que mírate en este espejo, la niña de sus ojos. Mira, me voy a mirar en el espejo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que tienes que hacer todos los días. That's what looking in the mirror really is. Eso es lo que es ver en el espejo. Vamos a seguir esta última parte aquí para dejarles saber esta revelación nueva aquí. Dice que hubo 50,000 drachma, 50,000 pedazos de plata. que se fue a la basura. Habían cristianos en ese tiempo que eran creyentes, que confesaron sus pecados ahí y dijeron, ¿sabes qué? Yo también estaba haciendo esta hechicería, y quemaron esos libros, ¿se acuerdan? Dios está hablando hoy que se está gastando tiempo, por eso está esta recesión, porque habían cristianos en ese tiempo, y habíamos cristianos más bien, dijo el otro, que estábamos en esa, en ese caminar, que estábamos más o menos así nomás. 50,000 drachma. Un drachma era un salario de un día. Más o menos lo que te pagan un día. 50,000, imagínate todo el dinero que se perdió. Hermanos, se está perdiendo dinero, se está perdiendo tiempo, se está perdiendo todo porque no tenemos una intimidad con el Señor. Es la verdad, se está perdiendo. Gente pierde sus casas, gente pierde sus trabajos, gente pierde sus carros porque nunca había una intimidad con el Señor. Y les digo para la gloria de Dios que en esta recesión a mi esposa le han dado 2 incrementos de salario. En este tiempo donde cuando la gente dice, pues están corriendo, especialmente en los bancos, son los primeros que les pegó. Es porque a los hijos de Eseba los están quitando, están levantando a gente que es buena. Praise the Lord. La prueba del amor, mira, si dices que de veras amas a Cristo esta noche o que de veras amas a Dios, la prueba del amor está en cuánto tiempo inviertes en algo. Porque si de veras amas algo, vas a invertir todo el tiempo en eso. Y si tal vez tú te estás identificando esta noche y dices, ¿sabes qué? Pues chale, yo era así como de los hijos de Seba. ¿Sabes qué? La verdad, pues yo también la regué. Eso vino a mi vida una vez. Pero déjame te digo que Cristo, que el Señor, nunca, me ponen el versículo aquí, el principio, por favor. El Señor nunca consulta tu pasado para decidir tu futuro. El Señor nunca consulta tu pasado para decidir tu futuro, sino que al punto que tú dices, hasta aquí llegué, y entonces voy a hacer todo lo que yo quiera con la palabra de Dios. Si quieres saber cómo presentarte ante gente de alta influencia, mira la vida de Ruth. Si quieres saber cómo hacer negocios, ponte a ver la vida de Abraham. Si quieres saber, para todo, déjame te digo, para todo hay algo en la palabra de Dios. Yo dije, Señor, ¿cómo puedo hacer yo para cambiar este mundo? How can I change the world? Y me dijo el Señor, empieza a levantar a gente a que amen más la palabra de Dios. Porque si tienes un problema económico, la palabra de Dios te lo hace. Gente paga miles de dólares para escuchar a Tony Robbins decir lo que yo ya sé. Pero qué casualidad que él tiene millones y yo no. Entonces me tengo que poner las pilas y hacer las cosas buenas. Porque como dije más temprano, si tu cristianismo no es contagioso, es que está contaminado. Y no, si cuando no llevas al grandioso, llevas tú y eres bien fastidioso. La bendición de Dios, acuérdense de eso, no es para todos, pero no para cualquiera. Y aquí no hay cualquiera, yo sé eso que no. Aquí habíamos reyes y reinas, amén. Aquí habíamos gente renovada que sabe la palabra de Dios y que vamos a empezar a caminar en la realeza que es del Señor, amén. Aquí vemos revolucionarios, amén. Aquí no hay cizaña, amén. Y si te llamas cizaña, I'm sorry, pero tú sí estás aquí, pero no hay cizaña. Como yo pensaba lo que era. Te cambiaremos el nombre, amén. ¿Están aprendiendo? Yo quiero que salga la gente y sepan que lo que guiaban hoy este día va a ser diferente. Y a veces como no entiende las cosas, pero dices, ¿cómo voy a diezmar yo, Señor? Si ves lo que estoy ganando, aún no me gana para pagar los biles, ¿cómo quieres que diezme? A eso decía yo antes. Yo les digo por experiencia, porque yo vengo de dormir en un carro, pero la palabra de Dios me ha levantado. Y yo decía eso, y el Señor me decía, pero es que a mí no, a Dios no se le entiende, se le obedece. Entonces Él trae lo que tienes, necesitas en tu vida. A Dios no se le entiende, se le obedece. Y necesitamos vivir en una vida de obediencia. Y yo estoy aprendiendo más el español, se los prometo. Les quiero dejar así nomás de una vez para dejarles saber eso. Mi mensaje para ustedes es de hay que buscar a Dios como nunca, mientras puede ser hallado. Hay que meternos a la palabra de Dios en una manera real. Yo no vengo a levantar y decir, ¡ah, aleluya! Y te levantes y estés así bien machín y salgas y eres la misma persona. Sino que quiero que sepas que Dios te hizo a ti un rey. Padre nuestro que estás en el cielo, ¿se acuerdan? Es decir, Padre nuestro que no estás en la tierra, porque tú estás aquí gobernando. Así es que hay que acordarnos. Dice la pastora, no bajes la cabeza porque se te cae la corona. Levántense, cristianos. Sean fuertes, sean valientes. Yo les digo la neta, y eso es todo lo que tengo. Praise the Lord.